posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita:
¿quién me ha robado?
¿Quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Iniciamos una edición del espacio Al margen de la luna salía tiempo radio. En esta ocasión vamos a incidir en una etapa oscura de la historia reciente de España, la época franquista, la época represiva de esta dictadura, y para tal motivo tenemos con nosotros a Antonio Moya, de 65 años, nacido en Alcolea de Córdoba. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antes de incidir en los hechos que después nos vas a comentar, me gustaría que hiciéramos referencia a tu zona de nacimiento, a tu familia. En tu familia, ¿qué es lo que primaba? ¿Qué idea política había? Y seguramente tú aprenderías ya en ese ámbito familiar de lo que fue tu vida posterior.
Sí, mi familia era una familia jornalera. La cuestión política venía de cuando la guerra civil, militaban, su lucha fue constante para el avenimiento de la democracia en nuestro país y como consecuencia de ello sufrieron represalias, cárceles, tortura y emigración. Tuvimos que emigrar a Barcelona primero y después a Valencia.
Sin embargo, antes de eso, tú ya viviste allí la represión del régimen, porque había manifestaciones de los jornaleros y la policía intervino de forma especialmente brutal, ¿no es así?
Sí, de hecho, en el 62, a la calor de las huelgas de Asturias, hubieron movilizaciones de jornaleros. Yo tendría unos 12 años, 13, pero como el trabajo en Andalucía empezaba muy jovencitos, participé en una huelga con los caballos, arrollaban al personal y después fueron muchas familias discriminadas en el tema de devolverle a dar trabajo.
¿Y tu padre y algún tío o tía tuyo se tuvieron que ir a Barcelona, no es así?
Sí, en aquellos momentos tenía yo a un tío mío en la cárcel, a un primo hermano mío también, y a otro tío lo llamaban cada 10 días o cuando se le antojaba la Guardia Civil le pegaban una paliza. Lo que le hizo plantearse salir del pueblo fue una paliza que le dieron con una patada en la cara y creándole un problema en la vista de un tic-tac que le ha durado toda la vida. Entonces decidieron emigrar con la idea puesta en Francia. Pero el contacto lo tenían en Barcelona. Cuando llegaron a Barcelona, el compañero que les tenía que facilitar todo no estaba en Barcelona. Años después se enteraron que estaba en la cárcel también. Entonces tuvieron que bajar para Valencia, que tenía otra hermana, mi padre y mis tíos, y ella nos acobijó aquí y nos asentamos.
Y tú fuiste ya directamente del pueblo a Valencia. ¿Cómo fue tu vida inicialmente en esa ciudad?
Al principio del 63 mi padre ya nos llama al resto de la familia, nos metemos en una planta baja. Mi tía, la que vivía aquí en Valencia, ya nos facilitó trabajo y además, una anécdota, nos puso en contacto ya con la organización del partido y empezamos a organizar la lucha antifranquista.
¿Tú por aquella época ibas a la escuela?
Yo soy de la generación que no tuvimos oportunidad de ir a escuela. Si bien, cuando llegamos a Valencia, el compañero que nos recibió, que tomó contacto con nuestros padres, que era del PC, nos aconsejó que los pequeños los pusiésemos en la escuela pública. Mis hermanos pequeños empezaron a ir a la escuela. Yo ya estaba en una edad, con 13 años y medio, que tenía que trabajar. Y me puse a trabajar, pero él aconsejó que por las noches fuésemos a una academia. De hecho, estuvimos yendo a una academia de un republicano desterrado de Madrid en Valencia, y allí aprendí lo que se llama las cuatro reglas.
Dices que ya empezaste a trabajar, ¿en qué taller?
Sí, yo entré a trabajar en la madera de banista y pronto, porque éramos un núcleo importante de andaluces, del pueblo que habíamos migrado a través de la vía de mi padre, nos habían recibido en un caserón que estábamos ahí todos, y a la medida que se iban expandiendo, iban buscando pisos, iban trayéndose a la familia, se creó un núcleo importante y se empezó a organizar el partido de una forma estanca a través de este otro compañero, y a mí en concreto me dieron la responsabilidad de repartir el mundo obrero, y yo estuve repartiendo obrero, y eso duró 2 años. Empezamos a reorganizar por orientación del partido las juventudes comunistas y las comisiones obreras juveniles, y empezamos un núcleo de jóvenes pequeños a organizar.
Y por aquella época había participación, evidentemente estamos hablando de la época de la represión franquista, me imagino que el miedo estaría presente en todos vosotros.
Sí, había una cierta participación, pero relativa. Había un miedo que yo le llamo miedo genético. Cuando les hablabas a las personas, a los compañeros, a la gente de tu edad, que las tablas salariales, que tú ya eres aprendiz de segundo año y te están pagando de primer año, y además no te están pagando lo que toca. Entonces, eso fue un motivo para ir llegando a más compañeros. Con la tabla salarial llegábamos a compañeros que no les pagaban lo que habían determinado el propio vertical. Entonces, cuando un aprendiz se enfrentaba al patrono pidiéndole que se le aplicara la ley, teníamos dos cosas a conseguir: que le pagara la diferencia que le tocaba, y entonces el aprendiz veía que organizándose, luchándose, conseguía cosas. Y también teníamos aquel aprendiz que era reprimido, que no se le pagaba sus derechos, y entonces empezaba a tomar conciencia. Veíamos la necesidad de conseguir la libertad sindical. Poco a poco nuestros compañeros, nuestros amigos, iban convenciéndose de que había que organizarse.
Hace referencia al sindicato vertical, ese sindicato único que había en esa época, ¿no es así?
Sí. El sindicato vertical determinaba una política que la propia patronal decidía lo que se tenía que pagar, porque el sindicato vertical se sustentaba en dos patas, una que era la patronal y otra los trabajadores. Pero los trabajadores no contaban para la emancipación, para avanzar los derechos. Lo determinaban los empresarios.
¿Hubo alguna consecuencia negativa en esa actividad sindical para ti, esos tiempos?
El hecho de seguir trabajando e ir articulando lo legal con lo ilegal, el vertical iba detectando a la gente que tenía inquietudes. Ya en el 66, la primera manifestación que hicimos los trabajadores, allí ya nos detectaron al grupo de la madera, porque fuimos bastante beligerantes en la manifestación. Y después, en el año 68, hubo una gran caída, y en el 69, la caída de los jóvenes, de la juventud comunista y del sindicato de comisiones obreras juveniles, fue cuando me pusieron busca y captura como consecuencia de que vinieron a buscarme.
¿Y qué pasó a raíz de esa designación de busca y captura? ¿Cómo fue tu vida?
Aunque era muy joven, pero en estas cuestiones ya era un veterano, por oír cosas de mis tíos, de mis padres. Como teníamos una organización estanca por la inmigración que teníamos, intenté los primeros días dormir en casa de todo el entorno que teníamos, inclusive dormí una noche en la obra que trabajaba mi padre. Me busqué trabajo de banista, yo era banista, y recuerdo que la orientación que me habían dado es que autobús no cogiera, que intentara llegar a Barcelona o a Madrid, que no cogiese ni autobús ni tren. Total, que un día almorzando en el taller de banistería en Castellar, en la carretera del Pi, que había un taller de banistería, recuerdo que a la hora del almuerzo vino una señora: Pepe, Pepe, que se ha muerto tía a Barcelona. Y entonces yo, en mi foro interno, dije: coño, esta es la mía. Total, que cuando se fue esta mujer le pregunté: ¿vas a ir al entierro? Me dijo que sí. Entonces yo le eché una mentira piadosa. Le dije que mi padre estaba allí, que quería verlo, que tenía unas pequeñas diferencias mis padres con mi madre y quería ir.
¿Cuál era tu intención última?
Intento ponerme en contacto para salir a Francia, pero no salgo. Al poco tiempo me llega una carta, un mail, del abogado Esteve, un abogado muy valiente, diciendo que volviese a Valencia, que había encerrado el expediente y que me andase con cuidado.
Luego, aquí ya en Valencia, Antonio, hubo un hecho en tu vida muy significativo. Fuiste detenido, fuiste a la cárcel Modelo por aquella época, aquí en Valencia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te detuvieron?
Me detuvieron a raíz de los fusilamientos de los 5 antifranquistas. El PC hizo una octavía explicando la situación política del país, y el PC nos orientaba en esas fechas ya a intentar ser los más públicos en el reparto de la propaganda. Entonces estuvimos repartiendo en la estación de trenes de Torrente, y allí me detuvieron. Me aplicaron la ley antiterrorista, me tuvieron 6 días, cuando lo preceptivo eran 72 horas, me torturaron. Las torturas era no darte agua, no darte de comer. Recuerdo que en los 6 días comí 3 o 4 veces nada más, y beber agua, bebía agua de un bate turco que con la camisa la mojaba y me chupaba las mangas. Luego me torturaron de diferentes formas, pegándote puñetazos, y la más cruel era que te sentaban en el suelo con la espalda sobre la pared, uno de la brigada político-social te pisaba en la rodilla, uno y otro, y un tercero con una barra de hierro forrada con plástico, me pegaba en las plantadas de los pies unos golpes que me pegaba unos crujidos en el cerebro, y aquello era criminal. Así me tuvieron 6 días y 6 noches.
Con el fin de sacarte información, ¿no es así?
Exacto. No me sacaron nada, mantuve la coartada desde el principio. Para mí es un honor que un comunista pase por la comisaría por mano de la Brigada Político-Social y no le saquen nada. Para mí es un honor, aunque entiendo las personas que ha habido de todos. Se han relajado y ante las presiones, ante las torturas, algunos, pero muy poquitos. Siempre han sido los mínimos los que han cantado. Para mí fue el paso de la comisaría un honor.
¿Qué edad tenías en esa época?
Pues tendría unos 27 años.
¿Y te soltaron a los cuantos días?
Me soltaron porque la situación política cambió. Fue la muerte de Franco. La muerte de Franco la tenían ahí muy callada. El 20 de noviembre murió el caudillo y a mí esa misma noche no permitieron terminar el día y ya a medianoche me sacaron.
¿Qué supuso, Antonio, para ti y para tu vida posterior, tanto sindical como personal y familiar, ese hecho tan trágico que estuviste allí en la cárcel Modelo de Valencia?
Fui siempre un sindicalista y un militante político de base. Para mí siempre fue un honor y es un honor contar con la historia que participé por la lucha democrática de este país. No me arrepiento en absoluto de haber participado en aquella lucha para el advenimiento de la democracia en nuestro país. Me siento, vamos, orgulloso. He sido un trabajador de base. En los primeros años de la democracia sí que tuve cargos de responsabilidad, pero de inmediato pasé a ser militante de base y ahí me he mantenido siempre como militante de base. Los compañeros de la sección sindical, tuve algunos problemillas de tipo burocrático con ellos. Yo era un sindicalista muy de base, muy pegado a tierra, y eso generaba problemas. Pero no obstante, al final, cuando me jubiló, me hicieron una comida celebrándolo, me dieron pergamino y muchos abrazos. Para mí es muy importante que viejos compañeros que habíamos tenido cositas y que al final me diesen un abrazo y un pergamino, para mí aquello fue muy determinante.
En esa larga lucha sindical, Antonio, ¿qué destacarías como principales logros de tu acción sindical?
Los primeros logros fue que yo, cuando empiezo a hacer sindicalismo, la gente, como he dicho, tenía un miedo genético y fuimos consiguiendo, rompimos aquel miedo, conseguimos la organización, una de las organizaciones más importantes, más potentes de la postdemocracia y en la democracia y después antes. Eso para mí siempre fue un honor. Al paso de los años, esta situación política, ciertos aspectos de aquel sindicalismo que yo luché, creo que han desaparecido. Aquella máxima que decíamos, negociación, presión y lucha, hoy, por desgracia, creo que ha menguado un poquito. Pero no obstante, yo no quiero reprochar nada, porque es muy difícil la lucha. De todas maneras, yo desde aquí, mis palabras, si sirven para algo, a mis viejos camaradas y compañeros que están por ahí luchando aún, porque yo ya estoy jubilado, yo les planteo que vuelvan a la máxima aquella de negociación, presión y lucha.
¿A qué te dedicas, Antonio, ahora?
Dado que ando muy mal de salud, no puedo asistir a las reuniones, me ahogo, tengo problemas de salud, me dedico pues a recabar información, tengo un pequeño archivo de las empresas que he podido conseguir de aquella lucha, de las sanciones de represión que se daban contra los trabajadores, contra aquellos líderes natos de base. También estoy recogiendo información de la Organización Estudiantil de Valencia. Tengo toda la colección de Lluita, que es un periódico que editaban los estudiantes del Partido Comunista en la Universidad de Valencia. Para mí es una joya, eso es un tesoro. También tengo otra colección, pero esa ya es de internet, el órgano del PSUC, del año 61 hasta la democracia, hasta el año 67. Tengo los periódicos que se editaban en la clandestinidad. Tengo también un panfleto hecho de una fábrica de la madera, hecho por una máquina rudimentaria que hacíamos nosotros, que se llamaba la vietnamita. Y tengo un panfleto, para mí es el tesoro, la joya de la corona, porque eso es un panfleto donde llamaban a los trabajadores a organizarse, hecho por la vietnamita.
Finalmente, Antonio, ¿qué le dirías a las generaciones jóvenes que evidentemente no han vivido esa época franquista, de lo que ha supuesto la represión para ti y para otras muchas personas?
Yo les diría a esta generación joven que ahora tienen un momento histórico, dado que habíamos vivido en una falsa idea de la democracia y hemos visto que la verdadera cara de la democracia en manos de la derecha. Y es un momento histórico que debéis de aprovechar para crear un frente de la izquierda, para romper esa división endémica que tiene la izquierda, para crear un organismo, un ente, para que todo en torno a ese ente luchemos y podamos descabalgar a la derecha. Tener en cuenta que para descabalgar a la derecha tenemos que estar todos los trabajadores, todos los ciudadanos unidos, pero con nuestras señas de identidad, con nuestras banderas, para que todos podamos decir ahí están los míos. Y cuando digo eso es desde el PSOE, los comunistas, los anarquistas, los sin partido, es decir, que se sientan identificados con un organismo y para ello con su carnet de identidad. Permíteme que os diga carnet de identidad, es decir, estoy diciendo la seña de identidad de cada uno y poco a poco intentar discutir, hablar para llegar a un organismo, a una organización potente que pueda enfrentarse a la burguesía, a la derecha en definitiva.
Antonio Moya, de 65 años, gracias por tu intervención, es jubilado y represaliado por la época franquista.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Creo que es la primera vez que he hablado en una cuestión de esta, en una radio.
Gracias.